Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias. Vamos a contarles en primer lugar cómo está el tiempo, que el tiempo está morrocotudo. Pero antes les contamos también que Renfe les invita a ir a Valencia al Open 500 de tenis. ¿Qué hace Renfe? Bueno, pues desde el sábado y hasta el 26 de octubre hay miles de billetes en promoción para viajar desde Madrid, Sevilla, Málaga, Alicante o Barcelona a ver este gran encuentro de tenis internacional. Y además en Valencia, pues aunque lleva un poquito menos, pero quieran que no, pues es un tiempo agradable. Septiembre es un sitio ideal, no hace el calor tremendo del verano, poco pegajoso, pero en cambio para pasear, etcétera, después del tenis y el après-tenis, pues perfecto. Información, renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, parece que está en marcha la primera ciclogénesis explosiva de orden meteorológico. La política ya la tenemos en Cataluña bastante asentada, pero que se irá viendo a lo largo del día de hoy. Hay una evolución desde donde llegan las tormentas, que normalmente siempre llegan por Galicia. En este caso han llegado por el Guadalquivir. Llegan por el Guadalquivir, por Galicia también, se verá a lo largo del día que entrará un frente, pero hay otro que ya lo precede, como suele pasar en estos fenómenos, y hoy la alerta amarilla por precipitaciones está en la mitad sur y en las Baleares. Es decir, ha barrido, aunque vuelva a barrerlo seguramente entre hoy y mañana, el valle del Guadalquivir, y ya está, pues eso, en la parte oriental de Andalucía, en Murcia, y se ha presentado en las Baleares para amenizar la estancia de los alemanes que anden por allí, que todavía estas épocas son muchos, y de los ingleses que pasan el invierno en Mallorca, un clásico. Bien, también hay bastantes aborígenes que están allí porque están allí y viven allí, pues les va a llover, que lo sepan. Va a haber nubes y claros en el Cantábrico y en Canarias, pero en general si llueve será poca cosa. Las temperaturas bajan un poquito en el tercio oriental, donde hoy va a llover más y hay alerta amarilla, les repito. En Madrid tenemos unos 10 grados, llegaremos en torno a los 20 de máxima, fresquito, paraguas, todo el día paraguas. La temperatura máxima, Santa Cruz de Tenerife, 27 grados, prueba de que no hacen frío, es que la máxima es en Canarias. Y la mínima, Ávila y Segovia, de nuevo, 7 grados. Bienvenidas, hermanas, en el frío y el pasmo. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez a tratar de contarles en las noticias del Santander una noticia que no es noticia, pero que será noticia, pero que a saber qué noticia será. Porque lo de Cataluña, que es fundamentalmente el mayor proceso de implantación de una dictadura dentro de un régimen constitucional que se ha vivido en Europa desde Mussolini, que es la única vez en que un régimen liberal, democrático y constitucional se convirtió en dictadura. Lo de Rusia, sinceramente, no había habido mucha democracia en Rusia. Hubo unos meses de democracia y duraron poco. Y encima cogieron al tonto de Kerensky, que debía ser, para mí, que se llamaba Mariano Kerensky, que le dejó vivir a Lenin y naturalmente Lenin se lo cargó. Estas cosas pasan. Alberga una víbora en tu seno. Eso es un clásico. Se encuentra a alguien, iba un paseante, se encontró una víbora yerta, muerta de frío, en el suelo. ¡Pobre víbora!, dijo el idiota. Y la metió así debajo de su camisa para darle calor porque se estaba muriendo la víbora. La víbora efectivamente se calentó y naturalmente cuando se calentó lo primero que hizo, ¡pa!, morderlo y matar al idiota. Bueno, pues estas cosas pasan en la política. El régimen liberal democrático alberga una dictadura en su seno. ¿Qué pasa? Que la dictadura se carga el régimen democrático. Sucedió primero en Italia, luego sucedió en Alemania Y es lo que está sucediendo en Cataluña. Hoy vamos a ver dos movimientos de prestidigitación. Lo primero, Artur Mas va a decir que el referéndum, que era irrenunciable, ha sacado a cientos de miles de personas a la calle. Niños pintarrajeados como chiricahuas, sioux o apaches. Bueno, o simplemente hooligans del Barça, porque todo se mezcla. Diciendo que no tendrían dignidad, ni libertad, ni nada si no rompían con España, la asquerosa España, la España pobre, que sin embargo es rica gracias a ellos, y ellos ricos, sin embargo, son pobres. Como dijo una vez un socialista extremeño, en un rapto de lucidez, es la primera vez que los ricos se levantan contra los pobres. Bueno, pero es que todo en Cataluña, en la Cataluña moderna, en Puyolandia, es así. Es una mentira dentro de una estafa y dentro de un despropósito. Parece que el referéndum ese, que era absolutamente irrenunciable, porque es que si no, las personas en Cataluña no serían personas, serían españoles, y como españoles basura, resulta que al final no se va a hacer. ¿Qué disgusto más grande? O sea que infrahumanos irán paseándose por Cataluña sin poder votar el 9 de noviembre. ¡Uy! ¡Qué pena más grande! Fíjate que no van a ser personas ni libres ni nada. Piqué va a tener que jugar a la pelota vasca porque yo creo que al fútbol no debería jugar. ¡Qué disgusto más grande! Entonces hoy va a salir Artur Mas, que quería hacer un referéndum ilegal, pero legal, claro. Eso ni con Mariano. Han estado cerca, pero es que ni con Mariano. ¿Y qué van a hacer ahora? Bueno, pues hoy dicen que van a anunciar un proceso participativo, o sea, un referéndum, butifarrendum y tal, pero que no se sabe muy bien. O sea, que la gente salga a la calle para mantenerla calentita y esas cosas, y que les vote en las elecciones autonómicas que puede convocar hoy, o anunciar hoy Artur Mas, o de inmediato, posiblemente, ya digo, hoy mismo, y sobre todo esperando las municipales de mayo, en que la Esquerra se hará con 2/3 de los ayuntamientos de Cataluña, sobre todo si el PP y el PSOE dejan, yendo en listas que no vota nadie, es más, donde nadie quiere participar, dejan solo a Ciudadanos, o a Ciudadanos y UPyD, si finalmente se alían, defendiendo la unidad de España. Bien, que no es la unidad de España, que es el régimen constitucional español en Cataluña, es el régimen democrático en Cataluña. ¿Qué va a hacer Artur Mas? Hombre, lo que va a hacer es lo que estaban haciendo. Por lo legal, decir que ahí no podemos hacer el referéndum porque estos españoles no nos dejan, pero vamos a poner a las camisas pardas a recorrer Cataluña para asustar a los españoles. Y de paso, es que tenemos a miles de personas ahí a sueldo que tendrán que hacer algo. Hombre, yo creo que lo que tendrían que hacer es subir y bajar el Canigó todos los días. O sea, pero todos. Que hay 20.000 en la Asamblea Nacional de Cataluña, que son todos de la Esquerra, de Convergencia, todos pagos por la Generalidad. Pues subir, y si no, venga, pero a los Pirineos, hombre, los Pirineos catalanes no son tan altos, ¿verdad?, como los aragoneses o navarros, pero bueno, de todas maneras son unas cuestas temibles. Pues venga, Montserrat arriba, Montserrat abajo, Canigó arriba, Canigó abajo, y a entretenerse, y al Pirineo de Lérida, y venga, y por aquí pasó Camilo José Cela. Le pueden llamar Camil y decir que nació allí, en la Seu d'Urgell. Otra posibilidad, aparte de mantener a las camisas pardas recorriendo Berlín. Bueno, pues un proceso participativo, decían anoche, la crónica de Pablo Planas, con el que hablaremos a las 8, es buenísima, que no sea un referéndum, porque no puede ser, pero que sea algo parecido a votar. El butifarrendum, que se ha dicho, el nadarrendum, el neverrendum, el everrendum, el facharrendum, el estupirrendum, el memarrendum, o sea, el tontirrendum, o sea, pues se puede llamar como quiera. Es que es una casta política con escasa imaginación. Yo les propongo dos soluciones de proceso participativo y además, por una vez en la política catalana, esto es gratis. Primero, una gigantesca sardana que se pueda ver desde la luna, con todos los separatistas tocando Som i Serenys en catalana, pero en todas las ciudades a la vez. a las 17:14, o sea, a las 5:15 de la tarde, aprovechando, en fin, que todavía hay un poco de luz, todos los días bailando la sardana, todos los días. Y otra solución, que puede, no es contradictoria con esto. El Barça jugará en todos los pueblos de Cataluña hasta alcanzar la cifra de 1.714 goles que meterá a todos los conjuntos locales. De casados, de solteros, alguna boda, en fin, lo que vayan pillando. Cuidado con el Llagostera, que lo carga el diablo. 1.714 goles. Ya una vez que meta el Barça 1.714 goles, se pueden ir a su casa. Pero así con esto se van entreteniendo. A mí no se me ocurre más. Bueno, se me ocurren cosas un poco más fuertes. Pero yo creo que lo de la sardana colectiva todos los días a las 5:14 minutos, todos, además, ahí bailando, y la misma sardana al mismo tiempo, para que se vean que son todos unos. Y luego, el Barça todos los días jugando en un pueblo. Hasta 1.714 goles. Y al menos Messi y Neymar tienen que jugar. Eso por contrato. Y si no, será expulsado. Porque el Barça va a formar parte de esa enorme estafa. Es el último que se unió al llamado derecho a decidir. Lo han hecho tan bien que se ha unido al derecho a decidir dos días antes de que decidan que no decidían nada. Se puede ser mamarracho, pero tanto es un poco difícil, ¿eh? Así que 1.714 goles, qué menos. Venga, hombre, todo por la patria catalana. Es que no sé en qué será el proceso, pero seguro que esto, que es tan folclórico y tan simpático, no se les ha ocurrido. Pues nada, las ideas gratis. Esto se lo regalo al coronel Tapioca, o sea, Kiku Oms. Vamos con lo que puede pasar hoy sin descartar que pueda producirse alguna novedad, pero parece que en principio no.
Por llevar a los niños al fútbol en tu nuevo coche, por tus ilusiones y proyectos, Santander lanza el nuevo plan de crédito familiar para financiar todo eso que quieres. Porque en el Santander no queremos ser un banco más, queremos ser tu banco. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Santander, un banco para tus ideas.
A las 10 de la mañana, Artur Mas comparece en el Palacio de la Generalidad para explicar su alternativa al 9N tras admitir que no podrá llevar a cabo el referéndum. Es la principal conclusión del encuentro, que pretendía ser secreto y que han mantenido durante 7 horas los grupos partidarios de la independencia. Es la tercera cita que se ha producido. Entre las opciones está convocar elecciones anticipadas, otro proceso participativo que intenten encajar en la ley o alguna manifestación política.
Lo del proceso participativo, yo les ruego que tomen en cuenta mis sugerencias. O la sardana colectiva a las 5:15 todos los días en todos los pueblos, o el Barça recorriendo todos los pueblos de Cataluña hasta marcar 1.714 goles. Total, puestos a hacer el ridículo, pues hacerlo a lo grande, ¿no? Bueno, y las camisas pardas, es decir, ese tinglado de tomar la calle por la fuerza, uniformados, yendo piso por piso, que no sé, tenemos lo que tenemos en la Moncloa, pero es absolutamente intolerable que haya unos policías políticos que vayan puerta a puerta por las casas haciendo las listas por razones ideológicas de los buenos y malos catalanes. Esos tíos tienen que ir directamente a la cárcel, directamente, porque además son un peligro público. Pero claro, con esta cosa que tenemos en la Moncloa, pues lo raro es que no se pongan a votar. Otra solución sería también que Mariano baile la sardana todos los días con Artur Mas, con Urkullu, por supuesto con Moragas, con Carmen, por favor, con el coronel Tapioca, y de paso que saquen a Otegi y a la sardana, y con Paulino Rivero, que no se me olvide Paulino Rivero. Que todos los días bailen la sardana, un día en Barcelona y otro en Madrid, aprovechando el AVE. Promoción especial de Renfe. ¿Pero qué van a hacer las camisas pardas? La Asamblea Nacional Catalana, que son los mismos partidos. Los mismos, pero con uniforme.
La Asamblea Nacional Catalana ha dicho tras el encuentro que no descarta un adelanto electoral y que el 9N no es la única vía para conseguir la independencia. Esquerra ha emitido un comunicado rechazando una alternativa y reclama una declaración unilateral de independencia inmediata. La CUP insiste en que no se puede retroceder y que el 9N es inamovible. De hecho, esta noche 200 personas convocadas por la CUP participaban en una manifestación en la que llamaban a la desobediencia. Desde ICV, John Herrera confirmaba la renuncia a la consulta.
El gobierno constata que la consulta, de acuerdo con el decreto, no se puede hacer como ellos pensaban. Dos, nosotros hemos expresado una alternativa de movilización incuantificable. Tres, cuando el gobierno plantee su propuesta, nosotros lo que haremos es comunicar cuál es nuestra reflexión sobre la propuesta que haga el gobierno.
Este es el modelo bisagra de la oratoria catalana. Pero si el gobierno no tiene ninguna propuesta, además el gobierno, ¿qué propuesta tiene que hacer? Es lo que estuvo, por una vez, que estuvo bien Mariano. Dice, hombre, me dice usted, le dijo a la del PSOE que se estrenaba en el Senado la semana pasada, que haga yo la propuesta suya. Es decir, de cambio de constitución, que diga yo, no, si es usted la que lo quiere cambiar. Dicho lo cual, pues se puso a escribir en catalán en elpaís.cat, mejor dicho, a hacer el ridículo, porque eso no es escribir. Se ve que Moragas, pues no sé, ligaría a lo mejor con Victoria Álvarez, pero no pasó en literatura, ¿eh? Vaya secundaria mala, Jorgito. Muy mal, ¿eh? Pero que muy mal. Así no se redacta ni en español, ni en catalán, ni en ningún idioma civilizado. Vamos con la corrupción, que es la madre de todos los nacionalismos en Cataluña. Porque, entre otras cosas, el nacionalismo es la corrupción de las libertades.
Anticorrupción ha anunciado que se querellará contra el hijo menor del expresidente catalán, Oleg Puyol, por la adquisición de más de 1.000 oficinas del Banco Santander. Sobre los casos de corrupción de nuestro país se ha pronunciado el ministro del Interior. Jorge Fernández Díaz dice que comparte la indignación por estos asuntos, pero afirma que todos ellos pertenecen al pasado y no se corresponden con la realidad del país.
Hay que dejar claro que lo que está apareciendo ahora son los casos de corrupción del pasado y que están apareciendo todos y en el mismo momento, lo cual da una sensación de estado de corrupción generalizada que no se compadece con la realidad de lo que es nuestro país.
Tú sí que te compadeces. Pero vamos, tú eres ministro del Interior, de la Policía, eres Santa Margarita María de Alacoque, o eres el tío más inteligente que ha producido la meseta para gloria de Cataluña y descrédito de Pontevedra. O sea, pero tú eres ministro del Interior. Pues chico, cállate, detén a los delincuentes, pero si es que eres el primer protector de los Puyol. Vamos a ver, Jorge, ¿tú de quién cobrabas el sueldo? O sea, mejor dicho, el dinero que el PP de Cataluña necesitaba para pagar la luz en las sedes. A ver, recuerda, a ver, haz memoria, ¿de quién cobrabas? Roca, ¿no? Miquel, sí, Miquel Roca Ñuñez. ¿O no? Sí, hombre, claro. Claro, cuando te quitaron la primera vez para poner a Vidal Cuadras y hacer de aquello un partido político, ¿quién pagaba la vida ordinaria y tan ordinaria como que no era vida del PP de Cataluña que tú dirigías? Pues Javier de la Rosa a través de Miquel Roca, que era el que te daba los calés, ¿o no? Sí, ¿eh? Pues chico, no hables de corrupción, chico, cállate, dedícate a orar. O sea, cállate por una vez, reza en silencio. Se puede. Los Puyol han estado protegidos por el Partido Popular y antes por el PSOE. Esta es la realidad. Y antes por el PP y antes por el PSOE. Así han edificado una de las mayores fortunas de Europa. Bien. Vamos ahora con los jueces que tienen que juzgar a los corruptos. Ya han visto, el ministro de la Policía está loco por quitarse de en medio. No, lo que pasa no es lo que parece, porque esa cosa que le da el telele fraguista. Quieto, León. Ya. Pues el problema es que ¿qué jueces los van a juzgar? ¿Los jueces que pone el PP, los que pone el PSOE o los que pone Convergencia? Porque increíblemente los golpistas tienen jueces. Pero jueces que mandan sobre los jueces. ¿Y qué hacen los jueces? Taparse unos a otros. Dice, hombre, pero ¿cómo van ustedes a estar manteniendo como juez a un tío que está redactando la Constitución catalana contra la legalidad española? ¿Cómo va a aplicar la legalidad española un juez que dedica su vida a cargarse la legalidad? Pues con un par lo hicieron ayer.
El Consejo General del Poder Judicial ha rechazado por 4-3 suspender al juez Santiago Vidal, que participó en la redacción de la llamada Constitución catalana. Entre los magistrados que han inclinado la balanza está Vicente Juliart, propuesto por el PP. Los otros 3 votos pertenecen a 2 jueces propuestos por el PSOE y 1 por el PNV. Santiago Vidal decía, tras conocer la decisión, que seguirá trabajando en la redacción de esta hipotética Constitución y que este hecho demuestra la independencia del CGPJ.
No, lo que demuestra es que en el CGPJ, 4 siglas, 4 mentiras, ni son consejo, ni son poder, ni son judicial, ni son nada. Hay separatistas, socialistas, lo que no hay es un gobierno de los jueces, que es lo que tiene que ser. Bueno, y por último, lo último que sabemos del ébola, que afortunadamente es que no sabemos nada. Bien, es verdad que en el horizonte se cierne una aparición pública de Ana Mato, que no ha tenido la piedad, Mariano, de echarla este fin de semana. La hemos visto de dolorosa en el desfile del 12 de octubre. Bueno, pero las noticias, no siendo del todo buenas, tampoco son malas.
La auxiliar de enfermería contagiada con el ébola permanece estable dentro de la gravedad. Teresa Romero ha comenzado a generar sus propios anticuerpos, por lo que la carga viral seguiría disminuyendo. El comité de expertos asegura que el brote es controlable. Por su parte, el marido de la auxiliar exige la dimisión del consejero de Sanidad madrileño. Mientras, la UNO ha pedido a Exteriores utilizar el aeropuerto de Gran Canaria como puente aéreo con África hacia los países afectados por ébola.
Bueno, Gran Canaria. Vamos a ver a Paulino, nacionalismo a lo fino. Vamos a ver qué se le ocurre. Pero hombre, por Dios, si todo lo que no sea tirar del ejército es meter la pata. Pero bueno, línea directa.
Sí, nos hace falta un seguro, y en este
eso
caso
es
del hogar.
Es esencial, con lo que está cayendo, pues lo sí. Que va a llover, la ciclogénesis explosiva, el butifarrendum, el sardanandum, o sea, todo.
Pues nos puede pasar cualquier cosa, así que hay que proteger nuestro hogar con Línea Directa, donde nos mejoran el precio de renovación de nuestro seguro de hogar de forma garantizada. Llamando solo a 902-123-536, 902-123-536, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Bueno, Esmeralda, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
¿Cómo está el tráfico?
Bueno, pues comenzamos como siempre en Madrid, donde hasta ahora está relativamente tranquilo, sobre todo en las entradas a la capital. Dentro de la ciudad sí que tenemos que destacar 2 puntos con importantes complicaciones, en la Glorieta de 4 Caminos y también en la Avenida de los Poblados. Por cierto, recordar, Federico, que a las 11 en punto arranca esa manifestación del gremio de taxistas, que irán desde Atocha hasta Cibeles, durará hasta la 1 de la tarde, y esto pues inevitablemente afectará al tráfico en esa zona. Nos cuentan cómo se circula ya por el resto de las carreteras de nuestro país, desde la Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. Buenos días.
Buenos días. Problemas importantes debido a la lluvia. Por tanto, lo primero de todo es pedir muchísimo cuidado a los conductores. Recordarles que con agua en la calzada deben moderar la velocidad y, sobre todo, aumentar la distancia de seguridad. Además, se van a encontrar con problemas por accidentes en la Comunidad de Madrid. En la M40, en la zona de Vallecas, en el kilómetro 19, está cortado. Son 2 carriles de los 3 existentes en sentido carretera de Andalucía. Hay problemas en 3 kilómetros. En sentido contrario, siguen las dificultades entre Vallecas y Coslada. Hay también problemas entre Pozo y los túneles del Pardo. Más accidentes en la entrada a Madrid por la A2, la carretera de Barcelona. Hay retenciones entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz en un tramo de 7 kilómetros porque sí ha cortado el carril derecho en el kilómetro 20 por este accidente. En la entrada por la de Toledo, la 42, también cortado un carril en el torno de Villaverde en el kilómetro 9. Hay problemas anteriormente en Parla y en la zona de Getafe. Y en la 6, en la de La Coruña, otro accidente complica la entrada en la zona de Torrelodones. En el kilómetro 30 está cortado el carril derecho. Más adelante, retenciones entre Las Rozas y la Florida. La 5, la carretera de Extremadura, también con bastantes dificultades, aunque de momento sin incidencias, primero en Móstoles, luego en Alcorcón. En Barcelona, retenciones en la B20, la Ronda de Dalt, en la zona de Santa Coloma de Gramanet. Hay también algunas dificultades en Córdoba por otro accidente en la A4. Ha estado cortada esta carretera durante algunos minutos en torno a la capital, en el kilómetro 405. Ahora mismo se ha podido abrir un carril, aunque todavía hay problemas, hay algunas retenciones sentido Sevilla.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos, aparte del butifarrendum que va a anunciar hoy Artur Mas y de no se sabe qué, ahora a las 10, hablaremos a las 8 con Pablo Planas a ver qué es lo último que se comenta en Barcelona, porque esto es una cosa fantástica. La democracia es que la política es transparente para la gente. Bueno, pues ya nos va a contar Pablo, tienen su crónica en Libertad Digital, porque es que nos el único medio que está contando al minuto la ridiculez siniestra de los golpistas catalanes. Hoy van a hacer lo más parecido al 23F, cuando saltaron por las ventanas llevándose a algunos el bote del bar. Que así acabó aquella gloriosa hazaña a la que se unió, naturalmente, el padre de Maru Menéndez, la distinguida dirigente socialista madrileña, que fue a apoyar el golpe cuando había fracasado. O sea, ni Mortadelo y Filemón. Bueno, pues vamos con Mortadelos. Aparte de eso, pues es que Anamato va a reaparecer, lo cual no vamos a decir que Anamato sea un virus, pero políticamente, desde luego, es lo más parecido a una bacteria. O sea, puede producir cualquier tipo de cosas. No es la gripe, pero el catarro político lo puede producir. Y luego, Pedro Sánchez, que parecía que se había entonado con esto del ébola, que se estaba portando bien, poco dura la alegría en casa del pobre, ya ha dado marcha atrás. Vamos pues con lo de Anamato y lo de Pedrito Sánchez.
Anamato comparece hoy en el Senado para responder a las preguntas de la oposición sobre los fallos de protocolo y los procedimientos de prevención que se van a poner en marcha tras la infección de Teresa Romero. En la sesión no estará Rajoy ni Soraya Sáenz de Santa María. Mientras, después de unos días de tregua, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido la comparecencia de Rajoy para explicar la situación.
En definitiva, lo que va a tener que hacer es comparecer y dar explicaciones a los españoles y a las españolas de cómo va a actuar su gobierno a partir de ahora. Y una información sobre los errores cometidos y lo que haya que corregir.
Yo voy a decirle una cosa al señor Sánchez. Lo de los españoles y las españolas queda bien. Claro, si te explicaciones a los españoles y no a las españolas. Pero ¿y el colectivo gay qué? ¿Qué pasa? ¿Es que para usted lesbianas, gays, transexuales no son personas? Pues diga, españolos, españoles y españolas. Pero cree lo de españolos, total, ya inventaron lo de jóvenes, ¿qué más da? No, líela un poquito más. Pero hombre, hace 4 días estaba usted diciendo que había que apoyar al gobierno. Ahora, ha pasado de disolver el Ministerio de Defensa hace apenas 10 días a mandarnos a la guerra, pero no mandarnos, pero sí mandarnos. Este hombre, desde luego, no sé si va a llegar al poder, pero a mí me da dolor de cabeza. Es que no puedo seguirlo. Entre lo alto que es, que lo miras y te da así como un vaído, y luego que cambie de opinión entre 10 y 15 minutos, pues no lo sé. Este es el momento en que no sé exactamente qué quiere que hagamos en Irak.
El Partido Socialista dará su apoyo en el Congreso al envío de tropas a Irak. Lo hace semanas después de haber dicho que se opondría y después también de haber abogado por la supresión del Ministerio de Defensa. Asegura que este cambio de postura no es una rectificación porque, dice, las tropas a enviar no son de combate sino de instrucción militar. Pedro Sánchez asegura que va a plantear más propuestas en el debate parlamentario para autorizar el envío de tropas porque contra el terrorismo, asegura, no vale solo con la intervención militar.
Yo no siento que esté rectificando, creo que estoy comprometido con lo que está haciendo España como país en la comunidad internacional.
No está rectificando, pero lo que decía era esto.
Uno, nosotros lo que tenemos que hacer es no enviar tropas. Creo que una de las principales consecuencias que hay ahora mismo en la situación que se vive en Irak, que es dramática, es precisamente el envío de tropas y la intervención que se hizo por parte de Estados Unidos en el pasado. A partir de ahí, la comunidad internacional no puede permanecer impasible. Y en consecuencia, España también tiene que aportar recursos, materiales.
Lechugas, endivias, o sea, bombardeamos con nabos, con boniatos, aprovechando la benignidad de la estación. ¿Patatas? ¿Agricultura temprana o agricultura del tiempo? Dice, es que de verdad, este tío tiene una cara, que se la pisa. Dice, porque no son tropas de combate, son de instrucción militar. De instrucción militar es para el combate. O sea que son para el combate. Vamos a ver, Pedro, son para el combate. Si es instrucción militar es para el combate. Si no, si es para la zona hortofrutícola, como decía el cursi de Federico Trillo, es una zona hortofrutícola con viento de levante. Mandábamos ahí los soldados y a recoger nabos. O sea, es una cosa asombrosa. Dice, no, ojo, ¿eh? Ojo. que no es enviar soldados de combate, es soldados para la destrucción militar, para el combate. Dice, claro, pero la comunidad internacional no puede estar cruzada de brazos, así que lo último es enviar tropas. Tropas que van. No, pero no van para combatir. No. En fin, ¿qué quieren que les diga? Es que me da no sé qué. Bueno, Cotino fue el número dos del Ministerio del Interior, cuando España tuvo un Ministerio del Interior, que la última vez que yo recuerde fue con Jaime Mayor Oreja y con Aznar en el gobierno. ¿Qué Ministerio del Interior? Aquello era una cosa tremenda. Pues Cotino, en ese aspecto, parecía un señor mayor de Valencia gordito. Ahora no, ahora parece un vividor en las Barbados. Tiene un aspecto totalmente diferente. Sus actividades parece que no son tan pías como cuando era aquel chico del Opus que tenía Mayor Oreja en el ministerio, jefe de la policía, formalito él, en Valencia se ha desatado. Total, que ha acabado dimitiendo, el follón es morrocotudo en el PP y espera que faltan los jueces.
El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, ha presentado su dimisión y ha dejado su escaño como diputado autonómico. En su escrito de renuncia reconoce que pudo haber tomado decisiones equivocadas. Ya en junio anunció que dejaría la política cuando salieron a la luz conversaciones telefónicas que le implicaban en el caso Brugal. La oposición también le había pedido su dimisión por su relación con la trama Gürtel con motivo de la visita del Papa a Valencia. El pasado mes de enero, Cotino declaró ante la Audiencia Nacional por una entrega de 200.000 euros a su nombre que figuraba en los papeles de Bárcenas.
Vean, no está nada mal, pero Bárcenas sigue en la cárcel. ¿Alguien nos puede explicar por qué? ¿Por qué lleva año y medio en la cárcel mientras todos aquellos a los que pagaba, empezando por Mariano Rajoy, están libres? Cotino ha dejado el escaño, pero ahí anda el terror de la huerta. Lo de Valencia, ayer se hablaba de que ahora quieren echar a Fabra. Yo tengo mi teoría sobre a quién quiere poner Mariano, pero bueno, lo dejo para la tertulia. Pero lo del PP de Valencia, bueno, es que claro, cuando se está mucho tiempo tapando cosas y luego pones a un irresoluto, pues claro, como no resuelve nada, ¿qué pasa? Que te van estallando todas las cosas que no limpias. Que no para, no, si es que siempre es así. Bueno, pero atención. Atención, porque lo de hoy, vuelve el Madrid Arena. El mayor escándalo, aparte de la ruina dejada por Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid.
La Fiscalía pide 4 años de prisión para Miguel Ángel Flores, el empresario del Madrid Arena. Le imputa 5 delitos de homicidio por imprudencia grave. Reclama además una pena de 3 años de cárcel por los mismos delitos para los otros 11 acusados. Para los médicos Simón y Carlos Viñals pide 6 años de inhabilitación y 2 años y 6 meses de prisión. Los familiares de las víctimas serán indemnizados con entre 240.000 y 340.000 euros.
Bueno, estos 4 años de cárcel contrastan con los 74 que piden para 2 tíos que les tiraron botellas a la policía en el 15M. Hombre, puede que 74 sean muchos o pocos, pero en todo caso, que tirarles sin darles a la policía 2 botellas es un delito, yo no tengo ninguna duda, que es mucho más grave matar a unas cuantas niñas para forrarse mientras se incumplían todas las normativas, gracias al soborno de toda la estructura del Ayuntamiento de Madrid. Hombre, a mí me parece un poco más grave. 74 y 4 años, algo falla, señor fiscal, y para mí que es usted. O sea, pero ¿quién va a creerse a la justicia en España cuando la fiscalía considera mucho más grave tirarle unas botellas vacías a la policía sin darles en el 15M, que la muerte de varias adolescentes en un caso de corrupción generalizada del Ayuntamiento de Madrid, que además no podían haber sido 4, 40 o 400 personas, porque había el doble de las que cabían. Pero ¿cómo va a ser más grave tirarle una botella a un policía que la muerte de 4 adolescentes? ¿Pero cómo es posible? Bueno, pues esta es la fiscalía que tenemos. O sea, que Torres Dulce va a ir al infierno. Se lo dije cuando aceptó el cargo. Vas a ir al infierno. Él creía que iba al cielo. ¿Con Gallardón? Imposible. Vamos a acercarnos a la prensa económica, como siempre, con la casa.